Bueno, hace un par de semanas, en el estudio del jueves, tuve la oportunidad de hablar sobre Colosenses y empezamos viendo los primeros versículos del capítulo 1 que hemos leído. Vimos hasta el versículo 10-11, más o menos. Y quería seguir con eso. Vamos a hacer un pequeño repaso para coger un poco el hilo y recordar los que estuvisteis y los que no, pues ver un poco lo que dice en ese texto. En cuanto al contexto en que se escribe, la ciudad de Colosas, que es donde estaba esta iglesia a la que Pablo escribe, era una ciudad con un comercio muy próspero, lo que nos da a pensar que habría mucha gente, ¿no? Donde hay comercio, donde se mueve el dinero, es donde la gente quiere estar, ¿no? Esto también no solo suponía que hubiera mucha gente, sino que hubiera mucha mezcla de gente, de culturas. Aunque la población mayormente era gentil, también había muchos judíos o una comunidad muy grande de judíos. Y esto en especial se nota en la iglesia de Colosas. Y especialmente cuando se escribió la carta, que la ciudad aún estaba en auge. Luego, cuando pasaron unos años, ya las rutas de comercio se desviaron a otros sitios y perdió un poco. Pero en el momento de escribir la carta, Pablo tiene el objetivo de luchar contra una serie de problemas o sí, de problemas que surgieron, especialmente con el legalismo de los judíos, por ejemplo, en el pensar que hay que hacer una serie de rituales para llegar a la salvación, o negar la divinidad de Cristo. Justo sobre ese tema es sobre el que van a ir una serie de versículos de los que vamos a ver ahora. También había un pensamiento de que quizá hacía falta un misterio que no se conocía para poder llegar a la salvación. O sea, que estaban entrando en la iglesia unas herejías que Pablo identificó como que no eran buenas, ¿no? Y en esta carta veremos, o si la leemos, vemos cómo Pablo se centra en combatir esos problemas, ¿no? Bueno, simplemente Pablo la escribe desde la cárcel. Y los primeros dos capítulos, la carta tiene cuatro. Los primeros dos tienen mucha enseñanza de teología, y el 3 y el 4 son muy prácticos sobre cómo comportarse en la iglesia o en la familia o personalmente. Y en los primeros, que es lo que nos afecta, podemos ver como pequeños grupos de pasajes que cuando Pablo da una enseñanza, como la que vimos hace un par de semanas el jueves, es una pequeña enseñanza y luego una acción que provoca esa enseñanza o esa verdad sobre Cristo, ¿no? Por ejemplo, si repasamos lo que vimos así rápido, en los primeros. Por cierto, antes de continuar, decir que la Iglesia, aunque tenía sus problemas, Pablo la menciona o da las gracias como una buena iglesia. Una iglesia en la que escuchaba que había un amor entre los hermanos, que se veía un crecimiento en la fe de la iglesia. O sea, que era una iglesia activa, era una iglesia que crecía, pero que al final tenía sus problemas, como también vamos a ver. La iglesia al final se compone de personas. Somos pecadores y hay sus problemas que si seguimos con la mira puesta en Cristo, que al final es la cabeza de la iglesia, tienen solución, ¿no? Pero bueno, Pablo, bueno, todo esto lo digo para que identifiquemos lo que Pablo dice a los creyentes de Colosas con las iglesias de hoy en día, ¿no? Quizá podemos ver que estamos en una iglesia que crece. Pues se nota que tiene un ministerio, que crece, pero que, por supuesto, hay sus dificultades, sus problemas. O sea, que el mensaje que Pablo da aquí a estas personas también es nuestro. Entonces vimos que primero en el versículo 4 se habla sobre la fe y el amor que había en esta iglesia. En el versículo 5 habla sobre la esperanza, la esperanza que luego provoca esa fe y ese amor. Y acaba al final del versículo 5 hablando sobre el Evangelio. Y dijimos que lo ponía como de forma inversa, ¿no? Que primero menciona la fe y el amor, luego la esperanza y el Evangelio, pero al leerlo seguido vemos que el orden, primero escuchamos el Evangelio, eso nos provoca vivir una vida de esperanza y por medio de esa esperanza crecemos en fe y en amor con los hermanos. Sigue hablando sobre el Evangelio y luego en los versículos 9 y 10 vemos que todo esto que va hablando o que enseña Pablo nos debe de llevar a tres acciones: llevar fruto, crecer en el conocimiento de Dios y andar como es digno del Señor. Vemos otra vez la enseñanza y la acción que tiene que llevar esa enseñanza. Nos vamos a centrar en los versículos del 15 al 23, pero antes quiero ver estos últimos, bueno, los versículos del 11 al 14 también, así, de manera rápida. En el versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Dios, por medio del Espíritu Santo, a los cristianos les da poder, un poder que debe ser una característica del cristiano, sin importar del tipo de creyente o persona que seamos. Y también, aunque sabemos que el cuerpo físico, conforme pasan los años, va para abajo, pero en la vida espiritual debe ser al revés, debemos de crecer. Y para eso tenemos el poder del Espíritu Santo, y aquí dice: para toda paciencia y longanimidad. Se refiere a de manera individual, para las pruebas y las luchas de cada uno, y también en la relación con los demás hermanos. En los versículos 12 y 13, que dicen: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vemos la idea de que Dios nos saca de las tinieblas para llevarnos a la luz, para darnos una vía de esperanza, como también mencionó anteriormente. Y de este pasaje me gustaría hacer énfasis en la frase: nos hizo aptos, que en el griego la traducción mejor sería ser suficiente. Y nos da a entender que la obra de Dios es suficiente para la salvación. Y creo que este es el mensaje de todo el capítulo, y especialmente de lo que veremos después, que Dios es suficiente. No nos hace falta nada más para tener esa esperanza, para salir de las tinieblas del pecado a la luz de la gloria de Cristo. Y por último, en el 14, ya hace énfasis en Dios y en su obra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redimir es dar libertad por el pago de un precio, y hacía énfasis en aquella época se vendían esclavos, pagar un precio para que un esclavo sea libre. Y en el versículo este y en la vida espiritual el sentido es que éramos esclavos del pecado y Dios pagó el precio para que seamos libres. Entonces aquí introduce a Cristo, y ahora en los siguientes versículos hace una exposición clara y maravillosa de la divinidad de Cristo. Pero una exposición que, si había alguna duda en la Iglesia, debió quedar totalmente clara. Y como hemos dicho al principio en el contexto, una de las herejías que había, uno de los problemas, era ese. Que había una idea, o habría gente que comentaba que Cristo no era Dios mismo. Y aquí Pablo lo deja claro. Voy a leer hasta el versículo, del versículo 15 al 19, y luego los iremos viendo poco a poco. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Conforme lo veamos, iremos viendo que Pablo pone en Cristo ideas que seguramente los judíos tenían solamente acerca de Dios Padre, para dejar claro que Cristo es también Dios con el mismo poder que Dios Padre, ¿no? En el versículo 15, empezando, la palabra imagen significa copia o semejanza, dando a entender que Jesucristo es la imagen perfecta y la semejanza de Dios, lo cual significa que Él es Dios y posee sus atributos. Y al describir así a Jesús, Pablo quiere dar a entender que Él es tanto la representación como la manifestación de Dios, siendo plenamente Dios en todo sentido. Entonces, primer punto en que Pablo deja claro delante de esta iglesia y también hoy en día, que Cristo es la imagen de Dios y lo hace igual a Dios. También dice que es el primogénito de toda la creación. El primogénito no en un sentido del orden de creación o nacimiento, ya que no fue así. Jesús no podría ser el creador si era un ser creado, sino en el sentido de rango, en el sentido del derecho que tenía sobre la creación. Él existió antes de la creación, y este puesto de primogénito le daba todo el derecho y el poder sobre todo lo creado. Igual que quizá ahora un poco menos, pero en aquel tiempo, y especialmente, bueno, si hemos escuchado las predicaciones de Génesis, el primogénito era el que se llevaba todo, ¿no? El que tenía el derecho sobre toda la heredad y todo, pues es en esta idea en que Cristo es el primogénito de la creación. Luego, en el siguiente versículo, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y al final dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Se incluye a Jesús como el autor de la creación. Y esto, otra vez más, seguro que, si pensamos en los judíos, que quizá tenían la dificultad de ver a Jesús como Dios, seguro que tenían claro que Dios era el autor de la creación. Entonces, al decir esto, Pablo lo ponía igual, le ponía el mismo poder, ¿no? Entonces, se incluye a Jesús como el autor, igualando a Jesús a Dios, y esta es otra muestra más de que Dios y Cristo son uno. Además, también lo que dice en todo el versículo, incluye todo tipo de seres, tanto... Perdón. Tanto seres terrenales como espirituales, tanto santos como caídos, y no especifica que sea el creador de unos en específico, porque Cristo es el Señor de todo lo creado, de todo. En el siguiente versículo dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De nuevo afirma que, igual que Dios lo mantiene todo, pone a Jesús a la misma altura. dejando otra prueba más de que son iguales, ¿no? Y en el siguiente, lo voy a leer, dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí otra vez Pablo habla sobre o pone la imagen de la iglesia como un cuerpo, que lo vemos en otras cartas y en otras partes de la Biblia, con la idea de que Cristo es la cabeza. Como un cuerpo, lo que guía al final es el cerebro, es la cabeza. Pone a Cristo en la posición de controlar cada parte de la iglesia para darle dirección y vida, por lo que dependemos de él. Y aquí me gustaría comentar lo que antes también he comentado por encima, que al final una iglesia es verdad que se compone de personas pecadores con sus fallos, pero al final tenemos que tener claro que la cabeza es Cristo. Tenemos que tener claro que la cabeza y la dirección está en la Biblia, en el mensaje que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Y es inevitable que haya diferencias. No significa que todas sean malas, diferentes puntos de vista quizá. Pero no dejemos que eso nos aleje de la iglesia. Yo, por ejemplo, he escuchado a gente, no solo a no cristianos, también a cristianos, que a lo mejor me han dicho que yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. Y es verdad, está llena de hipócritas. Porque al final muchas veces los cristianos somos como somos, ¿no? Y a lo mejor damos o aparentamos una cosa que no somos. Pero no dejemos que esas cosas nos alejen de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Que tengamos claro que quien guía la iglesia, quien es la autoridad, al final es Dios, Cristo, por medio de la Biblia. Tenemos el privilegio de vivir en un sitio que sabemos que hay más iglesias, pues no es excusa el bueno, pasa esto, pues no voy a la iglesia y ya, y no me junto con los hermanos, ¿no? Que busquemos la manera y bueno, eso, que no perdamos de vista quién es la dirección de la iglesia, ¿no? Bueno, también aquí Pablo lo pone como líder, como guía de la iglesia, en una posición que corresponde también a Dios, ¿no? Y en el 19 ya no se anda con rodeos. Lo dice muy claramente. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Aquí ya lo dice sin rodeos, sin semejanzas, sin imágenes. Jesús, Cristo, es igual a Dios en cuanto a los atributos, a las características que él tiene. Declara directamente que Dios Padre quiso que en Cristo habitase toda plenitud de la Deidad. Todos los poderes y atributos divinos no estaban repartidos entre los seres creados, sino que habitaban por completo en Cristo. Hemos visto muchas cosas acerca de Cristo, quizá demasiada información sobre Cristo, pero en la Biblia esta es una muy pequeña parte de una exposición de lo que es Cristo. Me gustaría leer un texto de un comentarista que se llama Las glorias de Cristo. Y no es un texto ni una historia ni nada, simplemente es una recopilación de no sé si todas o muchas de las cosas que enseña la Biblia acerca de Cristo. Cada una de las cosas que lea lleva su versículo. No sé si será un poco largo, pero escuchemos y la verdad es que es una bendición. Las glorias de Cristo. Una de las grandes verdades de las Escrituras es la declaración de que Jesucristo es completamente suficiente para todos los asuntos de la vida y la piedad. Él es suficiente para la creación, salvación, santificación y glorificación. Es tan puro que en él no hay suciedad, tacha, mancha de pecado, contaminación, mentira, engaño, corrupción, error o imperfección. Cristo es tan completo que no hay otro Dios fuera de él. Es el Hijo unigénito. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en él. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es el heredero de todas las cosas. Creó todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por él, a través de él y para él. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es el primogénito de toda creación. Él es la representación exacta de Dios. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el sol que alumbra, el médico que sana, el muro de fuego que defiende, el amigo que consuela, la perla que enriquece, el arca que sostiene y la roca para sustentarnos en las presiones más fuertes. Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Él es mejor que los ángeles, mejor que Moisés, que Aarón, que Josué, mejor que Melquisedec, mejor que todos los profetas, más grande que Satanás y más fuerte que la muerte. Él no tiene principio ni fin. Es el Cordero sin mancha de Dios. Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza, es nuestra vida. Él es el camino vivo y verdadero. Él es la gloria de Israel. Él es la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es fiel y verdadero. Es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el autor de nuestra salvación. Es el escogido. Él es apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él es el siervo justo. Él es el Señor de los ejércitos, el Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. El varón de dolores. Él es la luz. Es el Hijo del Hombre. Él es la vid. Él es el pan de vida. Él es la puerta. Él es Señor, es profeta, sacerdote y rey. Es nuestro reposo, nuestra justicia. Es el maravilloso consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él es el príncipe de los pastores. Es el Señor Dios de los ejércitos. Él es Señor de las naciones. Es el león de Judá, el verbo vivo, la roca de salvación, el Espíritu Eterno. Él es el anciano de días, creador, consolador, Mesías. Él es el gran Yo Soy. Amén. Sí, un texto más o menos largo, pero largo porque es todo eso, es Jesús, es Cristo. Y ver toda la gloria de Cristo debe hacer más grande la misericordia que tuvo por nosotros. Y eso es lo que van en los versículos del 20 al 23. Dice en el 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo ha querido dejar claro antes que Cristo es Dios, acabar con las herejías, pero no se queda ahí, sino que, habiendo dicho esto, habiendo visto la perfección de Dios, su pureza y su poder, ahora lo exalta como salvador de la tierra. Cosa que si Cristo no fuese como Pablo ha expuesto que es, y como hemos visto en toda la tierra, no hubiera sido posible. Si Cristo no hubiera sido ese Dios que hemos visto, la salvación sería inútil. Aquí en el versículo 20, la palabra reconciliar significa o da a entender un cambio. Y se refiere al cambio de la relación del pecador con Dios una vez que se salva. Dice aquí, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo, mediante la muerte en la cruz, consiguió la reconciliación para todas las cosas, para toda la creación. Y en este punto también querría mencionar, yo sé que los cristianos, especialmente los que quizá hemos estado toda la vida en la iglesia, los que llevamos ya mucho tiempo, damos por sentado el hecho de lo que pone aquí, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El hecho de ser salvos por la muerte de una persona, por la muerte de Cristo, por la sangre. Y no es que no lo apreciemos, sé que la salvación de Dios al final es algo que no podemos llegar a entender por completo con nuestras mentes, pero sí que podemos intentar ponernos en los pies de las personas que estaban antes de Cristo. Por ejemplo, David, Daniel, Moisés, Aarón, los profetas, etcétera. Estas personas sabían que eran pecadores y para tapar sus pecados, Dios les mandaba a ofrecer un sacrificio. Tenían que sacrificar pues un animal, un cordero o un animal. ¿Os imagináis lo maravilloso, lo grande que sería para ellos poder tener a Cristo y ver que ha sido un sacrificio eterno, perfecto y para siempre? ¿Os imagináis lo que lo apreciarían ellos? Simplemente lo dejo para que lo apreciemos aún más. Para que, yo sé que lo de los sacrificios ya no está en esta época, entonces quizá nos cuesta un poco más de entenderlo, pero intentemos volver atrás y darnos cuenta de lo que significa, ¿no? Lo que en verdad es. Y ahora, en el versículo 20 ha dicho, reconciliar consigo todas las cosas, y en el 21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Vemos que no solamente, antes dice que a todas las cosas, y ahora habla en específico sobre los cristianos, recordándonos que antes estábamos separados de Dios, pecadores perdidos y condenados, pero la muerte de Cristo, ese mismo Cristo poderoso que hemos visto hace un rato, esta muerte pagó el castigo pleno por el pecado de todos los que creen e hizo posible la reconciliación. En el versículo 22 dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él, para presentarnos santos y sin mancha delante de él. La muerte de Cristo, el sacrificio que él hizo en nuestro lugar, nos permite que Dios nos vea a través de eso, santos y sin mancha. Esta idea también se expone de manera clara en 2 Corintios 5. 2 Corintios 5, voy a leer los versículos del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A Cristo, el único hombre que no ha pecado, lo hizo pecado para que nosotros podamos ir justos delante de Dios. Gracias a Dios por ello. Entonces hemos visto esta enseñanza y ahora viene la acción. Nos hemos dicho que Pablo aquí bueno, se puede ver esos bloques, ¿no?, de enseñanza y acción, y en el 23 dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Empieza con un condicional, dice: si en verdad permanecéis fundados. Puede dar la idea de que tenemos la salvación si permanecemos fundados y firmes en la fe. Nuestra salvación no depende de nosotros, de nuestra capacidad para permanecer fundados. La obra de Cristo, como antes hemos dicho, es suficiente y completa. Significa que los que han sido reconciliados perseverarán en la fe y en seguir a Dios, porque además de ser justos, han sido convertidos en nuevas criaturas y poseen una capacidad para amar a Dios, aborrecer el pecado y desear la obediencia a Dios. Entonces, es algo que distingue a los creyentes. El deseo de buscar su voluntad, de permanecer en Dios y de buscarle, de amarle. Como vimos hace un par de semanas, el jueves, el deseo de conocerle más nos hace que le amemos más. El amarle más nos hace que le queramos conocer más, y al final es un crecimiento, ¿no?, que es un crecimiento que lo provoca la reconciliación que Jesús nos ha dado, la salvación que nos ha dado. Hemos dicho que la salvación no depende de perseverar, pero sí que es algo que yo creo que es bueno que nos obliguemos en cierta manera a esforzarnos en perseverar y en crecer en el conocimiento de Dios, en la fe y en el amor con los demás. También nos debe servir para que veamos nuestra vida, ¿no? ¿Estamos realmente en obediencia? ¿Crecemos en la fe? Como para acabar, decir lo que antes hemos dicho: Dios es suficiente, no hace falta nada más. La obra de Dios es total y completa, podemos estar seguros de su salvación, y esto nos debe llevar a crecer y amarle más. Y voy a acabar como acabé el otro día, con los versículos 6 y 7 del capítulo 2, que dicen: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Que andemos en él como él nos ha salvado.